Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, estas son las noticias. A esta hora, en Cuba continúan los apagones. Tomás Cardoso tiene más detalles.
Se intensifican nuevamente los apagones en Cuba, luego de la salida de la termoeléctrica Matancera Antonio Guiteras de la Red Nacional Energética, advierten cubanos desde la isla. Los continuos cortes del servicio eléctrico están afectando ya a los equipos electrodomésticos. Cuenta desde Pinar del Río, José Rolando Cázares.
Había mejorado un poco, ahora volvieron a hacer las afectaciones. Anoche mismo se fue desde las 8 de la noche, de lo que contempla el bloque número 1, hasta la 1 de la madrugada. Y en la tarde hubo sus cortes de 3 y 4 horas.
Desde Centro Habana, en la capital, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita señaló.
Ya hay en este instante un proceso de acrecentamiento de los apagones y, según lo que se ha notificado, es que la avería ha de tener implicaciones hasta el sábado. Es un fenómeno que va a demandar el esfuerzo de los ciudadanos nuevamente por resistir la mala administración que tiene el gobierno.
En Santa Clara alcanzan hasta las 12 horas diarias las interrupciones del servicio eléctrico, nos dice el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Los apagones están siendo de 12 horas al día. Ayer fue un día que, por ejemplo, nosotros por la mañana, a las 6 de la mañana, se nos fue la corriente, lo pusieron llegando a mediodía y después por la tarde se volvió a ir la corriente hasta por las 9 y pico de la noche.
El sábado último, participantes en una fiesta en el poblado de San Guilí, en las cercanías de Ciego de Ávila, protestaron en medio de un apagón nocturno, reporta Otoniel Cruz Suárez.
En plena fiesta, eso a las 12 de la mañana, se metieron uno de esos apagones y todos los jóvenes que estaban allí empezaron a protestar y se están tomando las 10 horas diarias.
En Mayarí, Holguín, muchos padres están dejando de llevar los niños a las escuelas por los prolongados apagones, destaca Teresa Miranda Céspedes.
Ayer fue el apagón desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde y a las 12 de la noche se la volvieron a llevar hasta las 6 de la mañana. Mira, sin jabón, sin corriente, sin comida. Ya esto no tiene comparación. ¿A dónde van a llevar nuestra gente?
Los residentes de Baracoa aumentan su malestar ante la falta de electricidad, asegura el comunicador Joel Acosta Gámez.
No han existido más protestas como las que ya se hicieron, pero sí han aparecido varios letreros antigubernamentales en paredes institucionales donde se reclama que el fluido eléctrico está tumban cada 6 horas, apenas pasan 4 horas, vuelven y la tumban 6 horas más.
Y desde Sibanicú, en Camagüey, Jordan Marrero Huerta describe la situación con los continuos apagones.
Anoche mismo sufrimos un apagón de 11 de la noche a 5 de la mañana y en estos momentos que estamos hablando, hará aproximadamente hora y media que se fuera corriente y no sabemos hasta qué hora puede hacer esto.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Honduras, las fuertes lluvias torrenciales afectan las actividades. La agencia de noticias AFP informa.
Al menos 300 personas fueron desalojadas el martes en el barrio Guillén, al noreste de Tegucigalpa, donde colapsaron viviendas. Grupos de militares tuvieron que obligar a algunos vecinos que se negaban a irse a pesar del peligro.
Bueno, la orden del día es asegurar la vida de estas personas, ya que como le dije anteriormente, muchos de ellos no quieren ser evacuados, entonces va a tener que tomarse una decisión para poderlos sacar, porque esta gente la verdad está en, es un peligro inminente que hay aquí en esta zona.
Las autoridades explicaron que se trata de una zona crítica, ya que la saturación del suelo por las lluvias provocó el derrumbe de las casas.
Nosotros ya estamos evacuando todo, ya cada quien agarrando por su lado, las familias, abrazándonos, despidiéndonos y ya. Aquí ha sido una sola lloradera todos los días, porque los vamos a separar.
Pues. Esto se ha ido abajo y no esperábamos que de un momento a otro tuviéramos que desalojar nuestras casas, nuestros sueños, nuestros esfuerzos.
Más de una decena de personas han muerto en Honduras en lo que va del año a causa de las lluvias que anualmente azotan entre mayo y noviembre. La capital, de más de 1 millón de habitantes, es de las zonas más vulnerables por la topografía accidentada, con elevaciones donde vive la gente pobre, propensa a deslizamientos de tierra con las lluvias.
Los informes meteorológicos indican que las fuertes lluvias continúan por varias regiones de Centroamérica. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos desde los estudios de Radio Martí, Tony Simons en los controles técnicos y Alejandro Sayas Bazán en la producción de este espacio y este servidor, Alejandro Marcano Santelli. Bueno, hoy tengo un panel compuesto por el abogado Negar Granados y también por una ciudadana. Ella me pide, le pidió a Alejandro Sayas Bazán que la presentara de esta manera, como una ciudadana de a pie, inquieta por todo lo que está pasando en nuestro país. Ella está en el exilio, pero hoy quería abordar el tema de esta fuerte migración que está teniendo nuevamente picos. Ya hemos estado trabajando y montando reportajes en las plataformas de Radio Televisión Martí de el cruce de centenares por la frontera sur. Esto no se detiene. Igualmente gente huyendo por Sudamérica a cualquier destino, Chile, Perú, Bolivia, cualquiera que los aleje de la crisis profunda que están viviendo dentro del país. Lo que habla de la mentira de lo que llaman algunos la normalización y que todo se está arreglando en Venezuela, porque nadie huiría, nadie arriesgaría su vida para huir a pie, sin dinero, buscando mejores futuros. Pero vamos a analizar la arista, las diferentes que hay en el tema de la gente que está cruzando a los Estados Unidos, porque es la meta de muchos. Piensan que aquí van a tener trabajo, oportunidades y una mejor vida y poder mandarles a sus familias. Este tema también tiene, y lo voy a conversar, lo he trabajado mucho ya personalmente con Romina, como ciudadanos, también como amigos de lo que es el sentir, pero bueno, primero la parte oficial. Porque, Negar, voy a comenzar contigo precisamente porque incluso se está hablando el fin de semana, las agencias de noticias como Radio y Televisión Martí y otras, han señalado que están pasando a grupos grandísimos, 300, 250, se han convertido en el grupo más grande de los que están tratando de llegar a los Estados Unidos, cruzando el río Bravo. Pero hay una información que me llama poderosamente la atención y primero te dejo hablar de tu lectura para buscar la fuente, para decirte qué es lo que me están diciendo o lo que nos ha llegado de quienes están viniendo en esta migración. Bienvenido, Negar.
Gracias, Alejandro. Para mí un placer acompañarte. Un saludo a los escuchas y a la panelista que nos acompaña. Fíjate, hay algo bien interesante y es que definitivamente la oficialización de cifras hoy en día es muy difícil de conseguir, a pesar de que varias agencias de noticias, varias instituciones y organizaciones no gubernamentales se han dado la tarea de contar más o menos los venezolanos que han pasado, han traspasado la frontera sur de los Estados Unidos por México. Y de enero del año 2022, agosto del año 2022, se establece que hay más o menos 70.000 venezolanos que han entrado de manera irregular a los Estados Unidos. Eso, de alguna u otra forma, nos da una radiografía de cuál es la situación que se vive en Venezuela y, adicional a eso, qué pasa con estos venezolanos que terminan de salir de hasta de un segundo país que ya los recibió, como pudiera ser Colombia, Chile, Perú, Argentina, para poder llegar a los Estados Unidos tratando de alcanzar algo que se llama el sueño americano. Sin embargo, yo tengo una lectura un poquito más profunda y más aguda, porque lo que me llama la atención de estos migrantes, de estos 70.000 que han traspasado la frontera y que han sido enviados a Nueva York o a Washington, me hace pensar en qué calidad de venezolano está migrando. Y no quiero ser despectivo, ni tampoco quiero ser petulante con el comentario que voy a hacer, pero definitivamente el venezolano que está llegando por la frontera sur es un venezolano que trae una concepción del chavismo de hace 20 años y que está siendo recibido en ciudades como Nueva York, lo que me hace pensar de que esto es una política de Estado del régimen de Venezuela. Si hacemos un paralelismo y una similitud a lo que está pasando actualmente en los Estados Unidos con los venezolanos, tenemos que entender lo que pasó en los años 80 con el Mariel y el Marielito. O sea, el régimen de Cuba en algún momento trató de inundar al sur de Miami, al sur de Florida, de personas que de alguna u otra forma tenían prontuario policial, habían sido personas que estaban en un hospital psiquiátrico que los sacaron para mandarlos en ese Mariel o Marielito, y de alguna u otra forma entraron a los Estados Unidos y Estados Unidos los recibió por este intercambio humanitario que estaba haciendo el régimen de Cuba y que le causó un daño o un impacto negativo a la Florida y a los Estados Unidos. Creo que es la misma política que está tratando de hacer hoy en día el régimen de Nicolás Maduro, y que de alguna u otra forma los Estados Unidos no conoce a ciencia cierta quiénes son las personas que están tratando de llegar por esa frontera a los Estados Unidos.
Bueno, fíjate, estoy buscando la fuente, se me perdió ahora, lo tenía en el celular. Me entró justo cuando estábamos ya preparando a Alejandro Sayas Bazán y yo el programa, pero bueno, has dado en lo que es la denuncia repetida, y tú eres abogado y trabajas aquí en el sur de la Florida también con todos estos migrantes que están llegando, así que tienes una versión. Pero quiero pasar con Romina, porque Romina ha estado denunciando esto en sus redes sociales. Ha sido duramente atacada porque tú dijiste algo negar importante, suena uno que pueda ser petulante, pero hemos compartido y hemos visto en las redes sociales, viralizado en Nueva York, aquí mismo en el downtown de Miami, estos venezolanos que con bebiendo bebidas alcohólicas, haciendo fiestas, sin ningún tipo de... Porque cuando uno migra, nosotros lo sabemos, nos ha tocado llegar con una mano adelante y otra atrás. Yo, después de haber tenido una vida consolidada, una profesión, trabajaba en radio, me tocó con mis tres hijos, como recién casado, empezar a comer en una mesa de cartón, es decir, una caja de cartón, mientras uno compraba los muebles. No es fácil, el exilio la gente piensa que es fácil, pero no lo es. Sin embargo, estamos viendo a esta gente, pero quiero tu opinión, Romina, porque la gente no está entendiendo que parece, como dice Negar, un plan del régimen de invadir a los Estados Unidos con esta gente, y dicen incluso que les están pagando a los coyotes para traerlos a Estados Unidos. ¿Qué dices?
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, sí, tú sabes que yo he estado ansioso, Alejandro, y saludos también al abogado, que también por ahí nos hace una preguntita sobre... empezar a hacer estas denuncias. Y es muy importante aclarar, antes de cualquier cosa que yo vaya a decir hoy, el tema de la xenofobia, porque como tú dijiste, por ejemplo, yo empecé a decirle a los venezolanos que están dentro de los Estados Unidos que debemos unirnos para tratar de contrarrestar esta gente que está entrando. No es una cuestión de xenofobia, no es una cuestión de odiar al venezolano. Estamos hablando de esta gente que se ha puesto a grabar estos videos, y hay un video en especial de un muchacho que habla que en 2 años, o sea, ellos van a destruir los Estados Unidos y van a hacer toda su malandraje y toda su cosa. Entonces es importante aclarar que estamos hablando de alguien que probablemente sacaron de una cárcel, ¿verdad?, que probablemente le están pagando y que los están mandando para acá. ¿Para hacer qué cosa? Es para desestabilizar. Y aparte de eso, la imagen del venezolano, como tú dijiste, tú llegaste aquí, yo llegué aquí, todos hemos llegado aquí, muchos con una mano adelante y otra atrás, porque mucha gente en Venezuela cree que porque tú vives en Miami, entonces tú eres enchufado, tú tienes muchísimo dinero, y la gente no sabe lo que uno a veces se tiene que partir el alma para poder conseguir sus cosas. Los Estados Unidos de América es un país honorable, y mientras tú hagas las cosas de forma honorable, este país siempre te va a dar oportunidades. Lo repito en mis redes y en todos lados. Aquí nadie está intentando atacar a una señora que se venga con su hijo y que quiera tener una oportunidad, porque todos tenemos oportunidades. Todos ante el universo tenemos oportunidades. Pero estamos hablando de gente baja, de gente que son criminales, de esa misma gente que en Venezuela mató a la familia de esas mismas personas que me estaban insultando. Y de verdad, mira, te lo voy a decir, Alejandro, lo digo hasta dolida, porque yo no reconozco a gente. Fíjate, este tipo que se puso a grabar eso, dijo una cantidad de barbaridades, eso está en las redes. Vimos a un muchacho en uno de los refugios agarrando a golpe a otra persona. Los vemos en la calle, como tú dices, vendiendo alcohol, haciendo lo que le da la gana. Es un país de ley, ¿me entiendes? Y las leyes aquí se tienen que cumplir. Entonces los venezolanos nos tenemos que unir, los que estamos aquí, para tratar de evitar eso. Mira, es tan grave que mucha gente me decía, yo estoy en Oregon, yo estoy en no sé qué, aquí se viene y aquí la gente está armada, aquí les caemos a tiros. O sea, la gente me escribía eso, porque la gente obviamente pues se basa en la ley diciendo, bueno, si este tipo va a venir a atracarme como allá, pues yo le meto 4 tiros. Entonces muchas personas me decían, pero bueno, déjalo, imagínate, oigan esto, una señora que no sé ni quién es, ni siquiera sé si la foto que era real ahí, me dice, bueno, yo no sé cuál es tu problema, ignorante, si a mí me han atracado 48 veces, aquí estoy viva.
Entonces tú te das cuenta, incluso, que ellos les están haciendo como la camita y les están dando dinero para que la gente se venga para acá porque no vieron los malandros
bueno,
allá.
Déjame interrumpirte un momentico aquí para aclarar algo, ¿no? Estos comentarios que tú estás haciendo, por supuesto, son tuyos y yo quiero decirles a todos los que nos escuchan, Estados Unidos es un país de leyes, donde hay instituciones respetadas y respetables. Cuando uno se encuentre con algún caso de una persona, y ya esto nos lo aclara Negar dentro de unos segunditos, se encuentre con una situación que sea incómoda, que uno piense que pueden atentar contra la integridad e incluso la vida de uno, aquí las autoridades en 10 segundos puede hacer uno una llamada al 911 y tiene a la policía, que es la que se debe encargar de este tipo de casos. Nadie puede tomar acciones por sí solas porque eso no es permitido. Adelante, termina.
Sí. Bueno, entonces lo que yo quiero es que las personas que estamos aquí hagamos algo, porque fíjate, el tema de esta migración que está pasando ahora se ha convertido en un tema político. Entonces, que si uno no los dejaba entrar, entonces ahora este sí los deja entrar, porque eso es lo que te escribe la gente. Por eso te digo, Alejandro, o sea, yo estoy tratando de hablar como una ciudadana común, escuchando a la gente y viendo lo que está pasando. Entonces, si es un tema político, entonces, bueno, dejamos abierta la frontera. No, tiene que haber una depuración, porque aparte que te voy a decir, es injusto que mucha gente que todavía está en Venezuela, que son profesionales, que son personas de bien, que están intentando venir a este país a hacer cosas, les nieguen una visa y dejen entrar a todos estos tipos que lo que están es amenazando a la gente, y por eso hice el comentario de que gente que dice, mira, o sea, si esta persona me viene a hacer una cosa, pues yo arremeto, porque toda en la vida es causa y efecto, acción y reacción, o sea, tú me atacas y yo te ataco. Sí. Entonces es muy triste, entonces hay que depurar, y esa gente le tienen que de alguna forma chequear algo, antecedentes, cosas, porque dicen que hasta le están borrando los antecedentes en Venezuela, ojo, para que aquí no sean detectados como que son unos delincuentes. O sea, bueno, hasta eso lo he escuchado.
Y eso es preocupante, Negar. Tú como abogado nos tienes que aclarar. Segundo, quiero decirles, antes de pasar con Negar Granado, mi invitado, igual estoy conversando con Romina Huí, una ciudadana angustiada, ya se lo están notando, porque precisamente estamos muchos viendo lo que está pasando y sabemos la calidad de gente que está entrando. Y con esto no descarto, porque es real, hay muchas familias con sus hijos que están desesperadas por no tener cómo darles un alimento. Nosotros no podemos estar alentando la migración ilegal porque eso es un delito en los Estados Unidos, pero podemos ponernos en sus zapatos y entender lo que está ocurriendo. Pero hay que denunciar, no quedar en nuestras manos, no caer en la provocación. Y no sé qué más decir, Negar, porque es difícil cuando tú te sientes que este país que nos ha abierto sus puertas, que nos ha hecho, en mi caso, su ciudadano, soy ahora naturalizado este país, yo no quiero que ninguno de mis connacionales venga a intentar dañarlo. Entonces, ¿qué debemos hacer, Negar?
Sí, fíjate, lo primero que tenemos que entender es qué es una migración y qué es un exilio. Si nosotros logramos entender eso, vamos a poder calificar mejor a ese tipo de personas. El migrante es la persona que se prepara para salir de su país y llegar al país receptor con estudios, con trabajo, con un estatus migratorio que lo proteja. El exiliado es la persona que está saliendo, que está huyendo de su país producto de que es víctima de persecución y le pide al país receptor que lo proteja. Y de ahí tenemos que partir para poder entender qué es lo que está pasando. Adicional a eso, tenemos que entender dos cosas que también son muy importantes. Primero, una política de fronteras abiertas que se ha dado a través de esta administración del presidente Joe Biden. Debemos recordar que con Donald Trump fue un año pandemia, donde las fronteras estuvieron cerradas a nivel mundial producto de la pandemia. El año 2021 se reaperturaron las fronteras y Donald Trump consideró tener programas especiales para las personas que llegaban por la frontera. El MPP se dejó de utilizar en esta administración hace pocos meses. Y el MPP era un programa que era un protocolo para los migrantes que le permitía estar en la frontera con México, entonces creaba un problema en México, y después de que el juez pudiera atender su causa para pedir protección en los Estados Unidos, podía venir a los Estados Unidos, se le aprobaban el asilo, entraba a los Estados Unidos, si no le aprobaban el asilo, ya quedaba fuera de los Estados Unidos. Lamentablemente en la actualidad, y esto es una pregunta muy frecuente que me hacen, ¿cómo hacemos para nosotros filtrar a esas personas que están llegando por la frontera? No existe un mecanismo de filtro, no existe un mecanismo que nos permite identificar quiénes son esas personas, no existe la posibilidad de que los Estados Unidos le pida a Venezuela unos antecedentes penales de esas personas que pudieran entrar. Por algo muy sencillo, porque no hay relaciones bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos. Adicional a eso, si ya dentro de Venezuela es sumamente complejo que un ciudadano pida unos antecedentes penales para cualquier propósito que pueda tener de migrar hacia otro país, mucho más difícil va a ser para que el Estado le entregue una lista de las personas que supuestamente se están yendo de Venezuela y que pudieran estar entrando a los Estados Unidos. Y lo difícil no es porque sea hacia Estados Unidos, es porque no existe tampoco un control dentro de Venezuela. No existe un instituto, no existe un mecanismo, no existe una institución del Estado que pueda dar fehacientemente la información de estos migrantes. Adicional a eso, como yo siempre lo digo en mi consulta y como lo digo en mi oficina, el proceso migratorio es un proceso que se parece mucho al sistema inmunológico. Nosotros los migrantes, nosotros los exiliados somos unos virus y así como tal nos tienen que ver que nos tenemos que adaptar, o sea, tenemos que hacer tener un proceso de metamorfosis, un proceso de poder cambiar para adaptarnos al sistema, porque si no el sistema el día de mañana nos va a terminar expulsando. Y eso pudiera pasar con estas personas que están llegando hoy en día. Son personas que fácilmente pudieran cometer delitos, son personas que fácilmente pudieran meterse en problemas y lamentablemente el sistema los va a terminar sacando, porque lo que dijo Alejandro es muy cierto, la justicia aquí tiene peso y las leyes se hacen cumplir.
Bueno, fíjate, Negar Granado, abogado, y también Romy Huy, una ciudadana venezolana aquí en el exilio, en el sur de la Florida, que estoy leyendo ahora que hoy mismo la mayoría de los migrantes que inundan la frontera del Paso son de Venezuela. Este es un reportaje, imagínense ustedes la dimensión que ha tomado, que es del New York Post, que publica el miércoles un trabajo noticioso que describe el problema migratorio de un considerable número de personas que traspasan fronteras para llegar a Nueva York. Sin embargo, antes de concluir la odisea, los migrantes tienen que pasar por El Paso, la segunda ciudad más importante a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El medio de comunicación titula su trabajo como El Paso parece un país del tercer mundo, después de que la ciudad fronteriza de Texas sea invadida por inmigrantes. Repito, esto es un reportaje del New York Post y este es el titular que ellos utilizan, Romy. Y ahí, fíjate, una ciudad del tercer mundo, y ese yo creo que es la preocupación de muchos venezolanos de bien, ¿no? Que pretendan convertir a Estados Unidos en un país tercermundista, sin desprecio, sin desmerecimiento de nada, ¿no? Pero es que traen, como han explicado ustedes, pues esa forma de vivir con el régimen, donde al final se convierte como en un pueblo sin leyes, pero lo ha recalcado también muy bien Negar Granados, es un país de leyes.
Bueno, es que por encima de la ley no hay ningún hombre, creo que y eso es algo que es bien importante. Hablándolo del Paso, vi un video donde habían soltado, creo que era 500 venezolanos, no tenían dónde dormir, o sea, los dejan ahí sin dinero, sin nada, o sea, con lo que traen puesto, y obviamente, pues, la gente se ha abocado a ayudarlos. El problema, como dije antes, Alejandro, no es no ayudar a esta gente, porque ahí entra de todo, o sea, está la gente buena y la gente que no es tan buena. Pero también vimos videos donde hay un muchacho, una muchacha que le está diciendo, están pidiendo dinero en la calle, una pareja, y ella le dice, dame tu teléfono para yo ayudarte, para yo decirte eso en lo que puedes trabajar, y el tipo le dice, no, yo prefiero seguir pidiendo. Entonces, o sea, el sistema definitivamente, claro que se los va a comer. Ahora, lo que yo quiero saber, que le quería preguntar al abogado, es, mucha gente en las redes me preguntó qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, obviamente, pues existen cuentas como la de inmigración, existen, por ejemplo, el FBI y todo ese tipo de cosas, y la policía, porque si uno ve irregularidades, obviamente tú llamas a la policía y en 2 minutos aquí tienes 15 patrullas. Pero el tema es denunciar estas cosas y buscar una solución, porque no solamente es decirlo en las redes, no solamente es hablarlo aquí. es llegar más allá, es quizás llegar a los congresistas, es buscar la manera de que hay que filtrar definitivamente a esta gente. La gente me dice, eso es imposible, estás loca. Yo no creo, yo creo en este país, este es un gran país, y creo que aquí cuando tú protestas, cuando tú vas a tus congresistas, cuando tú te quejas de algo, de alguna forma en el tiempo hay una solución. Entonces yo le pregunto a usted como abogado, ¿qué podemos hacer? ¿Una carta? Si tengo que ir a Washington, me voy a montar en un avión y lo voy a hacer. Así como bueno, Alejandro dice que yo soy apasionada.
Sí, sí, porque le estaba escribiendo por aquí, recuerda que, bueno, la pasión a veces hay que dominarlas, porque bueno, las ideas se pueden compartir, pero uno a veces se le va de la mano. Pero bueno, vamos a darle paso a Negar Granado que nos diga qué hacer, incluso a tus seguidores que son bastantes y que generas en tu chat una gran polémica que yo la sigo y la veo, porque hay gente que no entiende lo que está pasando, hay gente que la entiende con demasía, pero bueno, ¿qué podemos negar? ¿Cómo podemos y debemos actuar?
Fíjate, definitivamente para venir a los Estados Unidos se requiere pedir una visa y ese es el primer filtro que tiene los Estados Unidos al momento de que cualquier persona quiera venir a los Estados Unidos con una visa de no inmigrante o con una visa de inmigrante. Es un proceso que se lleva adelante a través de los consulados a nivel del mundo y que le permite a Estados Unidos hacer un filtro. Lamentablemente, los venezolanos que están llegando por la frontera sur son personas que no pasaron ese filtro porque nunca accedieron a una visa americana. Adicional a eso, debemos entender que son personas que están cometiendo un delito. Per se, haber roto la condición de la frontera, los cataloga de delincuentes, no criminales, que es distinto. Cometieron un delito que es un delito migratorio. Y definitivamente el órgano rector de migración en los Estados Unidos, de USCIS, es el Departamento de Seguridad Nacional o el Departamento de Homeland Security. Ese es el departamento que debería regir todas las denuncias de las personas que nosotros tengamos conocimiento de que son delincuentes, de que son personas que lo que vienen es hacerle daño a los Estados Unidos. Por algo muy sencillo, porque es el Departamento de Seguridad Nacional. Adicional a eso, debemos entender de que la primera respuesta la obtenemos de la policía. Es el más cercano que tenemos. Y la policía, a su vez, lleva adelante proceso de investigación donde van a determinar si esa persona, a pesar del delito que pudo haber cometido en ese momento, es una persona que puede tener otros delitos y que puede ser objeto de deportación. Entonces, no es un proceso rápido, no hay una varita mágica para nosotros sacarla y decir, bueno, de los que están en Nueva York vamos a filtrarlo y mañana se están yendo de Estados Unidos. No va a ser así, pero definitivamente sí. Sabemos quiénes son e identificamos las personas que son delincuentes y dónde están, hacer la denuncia ante el Departamento de Homeland Security.
Bien, se me ha terminado el tiempo, pero entonces los invito para que vean toda la posición que mantiene el chat, el enorme chat de Romina Whip en su cuenta de Twitter. Gracias, Romina, y gracias a Negar Granados por habernos acompañado en el día de hoy. También a mis compañeros aquí en Radio Martí, a todo el equipo técnico y a ustedes por estar en audiencia. Hasta una próxima oportunidad.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre,
dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio.